Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Bienvenidos a otro programa más de Retro Beats. Ahora sí que vine a acudir al programa para ayudar a Cristian, porque sé que me extrañó el programa pasado. Bueno, nada más Cristian, ¿verdad? También los demás, para que se hace. Y aquí les saluda Chavo para los cuates, de este lado del micrófono. Y pues mis compañeros que también que venían el día de hoy, que también tenemos un invitado muy especial, que en un momento más se va a presentar.
Bueno, acá los saluda también Manuel Rojero, como siempre ya listo para hablarles del mundo de los videojuegos.
Muy buenas tardes, amiguitos y amiguitas gamer. Les saluda su player número uno, Nakayahano1937. Ya estamos listos para abordar temas sobre videojuegos y aprovecho este espacio también para saludar a unos amiguitos y amiguitas de Tlaltenango. Lalo, ¿cómo estás? ¿Sigue chambeando? Lalito, que nos escucha en la hermosa ciudad de Tlaltenango, que ahorita se encuentra trabajando en una prestigiosa tintorería. Saludos para él y para sus cuates.
Ahí están los saludos a toda la gente que nos está escuchando y de este lado me encuentro yo, Cristian Rosales, ya también listo para el programa del día de hoy, un programa donde tenemos un invitado, entonces no se despeguen, síganos a través del 104.7 de FM. También saludo a toda la gente que nos sigue en internet en www.radio.udg.mx/Cortlán. El saludo para todos ustedes que ya le dieron también like a la página de Retrobits, que nos encuentran pues igual, Retrobits ahí en Facebook. Entonces, para que si tienen la oportunidad nos regalen un like. Y pues ahora sí, nuestro invitado que se presente para saber quién es.
¿Qué hay? Saludos a toda la banda de Retrobits. De seguro ya reconocen algunos por ahí mi voz. Soy Diego León, acá compañero de Cristian en la operación técnica de esta radiodifusora. Y bueno, pues ahora me invitaron para que estemos aquí hablando de los videojuegos que tanto nos apasionan y que tantas tardes nos hacen pasar un buen rato.
Lo habíamos estado invitando desde hace tiempo, pero Diego estaba muy ocupado con su agenda, la tenía muy apretada, pero esta vez dijimos, Diego, por favor, ya ven con nosotros, platícanos tu experiencia con los videojuegos. Exactamente.
Y a Cristian le tuvo que soltar su media quincena para que accediera. Pero aquí está. Bueno, y empezando con el tema que pues más nos interesa a todos, ¿verdad? Los videojuegos. Pero para esto me gustaría que nos dijeras, Diego, pues tu acercamiento a este mundo de los videojuegos que tanto nos apasiona.
Bueno, mi acercamiento empezó desde que tenía como 4 o 5 años con el Nintendo NES. Me acuerdo que mi papá me lo compró y pues el que más jugaba siempre era el Mario, ¿no? El Mario y el de los patitos. Aparte, mi abuelo tenía maquinitas en la casa y pues le robaba siempre la llave y para echarle los créditos gratis y estar jugando ahí con los primos. Y en esas jugaba la de Street Fighter 2. Esa fue también una chida experiencia. Ya después me compré el PlayStation, pero el One, el chiquito. Y en ese en el que jugaba con mis primos era el FIFA, que me encanta los de fútbol. Pero pues en ese entonces era como del FIFA 98. O sea, las gráficas estaban bien pobrecitas, por así decirlo. Sí, sí. Entonces era de mis juegos favoritos el FIFA, el Crash. No sé si se acuerdan del Crash también.
La trilogía que salió para el Play.
La trilogía.
Era el Mario Kart del Sony.
Ey, Simón.
La versión de carrera.
Ese mendigo zorrito también está chido. Y ya después, me compré mi PlayStation 2. Y ya en ese, pues tuve la oportunidad de jugar los juegos de primera persona. El que más me latía en ese era el Medal of Honor, porque ya ven que estaba basado como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues ese me gustaba mucho. Seguí jugando FIFA, otros juegos de deportes como de americano, de hockey, que ese ni le entendí, de béisbol también. Entonces nada más los que más me basaba eran los de primera persona, de fútbol y de fútbol americano. De hecho, en un trabajo que tenía, teníamos una televisión como de 18 pulgadas, de esas chiquitas, y en vez de estar trabajando, yo me llevaba mi Play y hacíamos retas de fútbol americano de 5 pesos el partido. Entonces había días que me llevaba hasta como 30 pesos a mi casa de que les ganaba. pero sí estaba chido todo eso.
Para los chescos.
Para los chescos, sí, para el pasaje más bien.
Pero ahorita que nos comenta, pues ahora sí su crecimiento ahora en este mundo de los videojuegos. Ahora sí que el sueño de muchos, me imagino, tener un familiar que tenga maquinitas. No, ahorita que nos estabas contando dije, y pero qué suerte haber crecido. Pues ahora sí que teniendo a alguien que tiene maquinitas y puedes jugar pues las que tú quieras, ¿no? O sea, ponerle créditos, que decir, tú si te hacen enojar, bájale, ya no te voy a dejar jugar, sí, no sí, sé. Así como que eres el niño más influyente de ahí, me imagino.
Sí, luego todos los amigos, vamos a tu casa a jugar maquinitas. Ya, ahorita que no esté mi abuelo para robarle la llave. Si no, no podíamos, le teníamos que echar dinero y pues no había.
Sí, no, pues sí, me imagino, yo también tenía un primo que también tenía una tía, tenían maquinitas entre los dos. Y también era lo mismo, ¿a cuál quieren jugar? No, pues ya esta, y ya sobres, un montón de créditos. Y vámonos a jugar un buen rato ahí, tenían futbolitos también, a futbolitos, así.
Ey, sí, también. Ya después de, también ya luego mi abuelo vendió las máquinas y tuve pues ya que ir a las tiendas, ¿verdad? A jugar con los cuates. Y en esas jugaba mucho el The King of Fighters.
The King of Fighters.
Sí, The King of Fighters. Empecé a jugar desde la 97 y dejé de jugarla. La última que jugué fue la 2002. Pero también sí, ahí también toda la tarde pegado a las máquinas jugando The King of Fighters, echando las retas.
A ver, acá el experto de King of Fighters.
A ver. Bueno, el juego de peleas a lo mejor para muchos por excelencia en la Arcadia es el de King of Fighters, la verdad. Entonces, bueno, es indiscutible también que Street Fighter se ha ganado su lugar, ¿verdad? Pero aquí en México, que yo sepa, de King of Fighters es el que sí estuvo pegando pues bastante, ¿verdad? Porque Street Fighter fue más como de los juegos caseros y es donde se veía un poquito más, o por lo menos yo lo veía más con mis amigos, que los juegos era bien raro que alguien tuviera un de King of Fighters en su casa, la verdad. Entonces, pues ahora sí que te tocó ahora sí que los años dorados de King of Fighters, del 97, que fue cuando salió la saga de Orochi.
Ajá.
Y el 2002, que fue el Dream Match,
es como el 98 remasterizado, es el 2002. Uh-huh. Porque salen casi todos los personajes y el jefe, que es en la 98 Rugal, vuelve a salir en eso.
De hecho, en la 98 el Rugal que sale ahí es uno que se llama Omega Rugal, que es el supuestamente el mejorado. De hecho, 98 y 2002, como ya les comentaba, son juegos que se denominan como Dream Match. Es decir, tienen a la mayoría del roster de jugadores. Nada más, o sea, la historia es muy simplista para que te enfoques más en jugar con todos los modos que han salido hasta ese año, ¿verdad? Ajá. Aunque algunos los sacaban porque pensaban que no jugaban tanto con ellos. Pero por eso te comentaba, es decir, te tocó la era dorada de King of Fighters, porque del 2002 en adelante empezó a decaer lamentablemente. Hasta lo que es hoy en día, el que está en 3D, que no es Maximum Impact, pero que la verdad al parecer no ha tenido mucho auge.
Nada, sí, pero o sea, lo de jugar en maquinitas va, eso le va a ganar. Yo, para mí, jugar de King of Fighters en maquinitas no va a ser lo mismo que jugarlo en una consola. Y con los gráficos, pues, con el gráfico de ahorita, como que no me gustaría tanto a como lo jugabas en las maquinitas.
Sí,
que pues era lo chido, era de
así. Lo que, fíjate, bueno, ya tomando a lo mejor otro ejemplo de esa época, pues eran dos juegos los que se llevaban de la mano en las maquinitas, que eran The King of Fighters y Metal Slug.
Ah, Metal Slug, sí.
Eran
eso
los
también.
Dos, eran los dos que se llevaban de la mano. Entonces, había lugares en donde en una maquinita estaba The King of Fighters y en la de al lado estaba Metal Slug.
Sí, así. Cierto. Ese también está muy chida, el Metal Slug también, a cada rato perdía monedas porque no era tan bueno en ese y a cada rato me mataban, pero sí.
¿Y cuál era el que jugabas? ¿El 1, el X, el 3?
Creo que era el X, que trae este cuate, ¿cómo se llama? Alejandro, no, el que X. Trae en su Nintendo.
Un saludo para el Alex.
Un saludo para el saludo. Alex y su tablet.
creo que era ese, era ese el que jugaba. No, es que no recuerdo bien, pues, pero era uno donde salían unos marcianos.
Es que en el X salen y también salen en el 3.
Ah, entonces...
¿Donde se convertían en zombies, sí, en los personajes?
No se convertían en zombies, era el X.
No sé si ustedes se dieron cuenta de que el Metal Slug cambió de ser un juego difícil un juego de échale muchas monedas, porque ya lo que es el 6, no. La verdad, ese no sé cómo le hará a uno para pasar sin perder una sola vida. Está bastante, bastante difícil, a mi parecer. Pero pues ya es que no faltan los denominados speedrunners que se dedican a hacer pues, así como el gameplay rápido de un videojuego.
Y ese lo sabe, ¿no? De memoria. Ya saben dónde brincar y dónde echar bombas.
Sí, de hecho hace rato estaba viendo uno de Mario 3. ¿Es el de Super Nintendo?
Del NES.
No, entonces ¿cuál es el que salió para Super Nintendo?
El Super Mario World.
El cuate lo acaba en 3 minutos. Acaba todo el juego en 3 minutos porque se sabe unos atajos pues bien chidos y ya al final rescata a la princesita. Entonces pues así qué chiste tiene, le quitas toda la emoción de pasarte todos los niveles de Mario.
Sí, es que hay como un atajo por el mundo de la estrella que está medio oculto, pero de todos modos sí está fácil. Está más fácil que acabarlo completo.
Bueno, pues ahí quedó este comentario sobre los Speed Gamer. Entonces con esto vámonos a un pequeño corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más información aquí en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Los mejores juegos de fútbol americano. La industria de los videojuegos en este lado del mundo tiene como meca Estados Unidos. Allá el fútbol americano es el deporte más visto, por lo que los juegos abundan alrededor de dicho deporte. Para quienes amamos las tacleadas, no podría haber más fortuna. Y por ello, en Retro Beats, tenemos para ti una lista de grandes juegos del emparrillado. Tecmo Super Bowl. La empresa detrás de Ninja Gaiden nos trajo una obra de culto, también realizada para los estándares del NES y el Super Nintendo, que hay quienes modifican el juego aún para actualizar equipos y alineaciones, con buenos resultados. Un juego básico en la historia del deporte. NFL Quarterback Club 99. Iguana, el estudio detrás de los juegos de Turok, nos dio uno de los mejores juegos de fútbol americano en Nintendo 64. Jugadores y estadios en 3D, una buena inteligencia artificial, libros de jugadas más que bien hechos. Hasta la simulación de supertazones pasados era posible. Toda una joya. NFL 2K5. El santo grial de quienes quieren una alternativa en juegos de fútbol americano. Visual Concepts, quienes han hecho historia creando juegos de NBA en los últimos años, entregaron un título que retrataba la espectacularidad del deporte. A su vez, era terriblemente divertido. Justo después, EA obtendría la exclusividad absoluta. Maiden, NFL 15. El primer juego de Maiden que aprovecha las bondades de la nueva generación. No solo cuenta con una presentación a la altura, sino además hace más intuitivo el seleccionar jugadas. Históricamente, EA ha trabajado mejor esta serie que en otras como FIFA, y el resultado es muy evidente. NFL Game Day 98. La serie Maiden ha dominado el mercado, de eso no hay duda, pero en más de una ocasión le han metido sustos. Este juego fue el primero en tener gráficos 3D. Para rematar, era exclusivo del primer PlayStation. Así, queda como uno de los hitos en la historia de Sony. ¿Cuál es tu juego favorito de fútbol americano? Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cuautlán.
Y ya estamos de regreso aquí en Retro Beats. Antes escuchábamos esta cápsula que nos presenta el buen Cristian de una lista de los mejores exponentes de los juegos de la NFL. Entonces ahí quedó esta recomendación. Bien, siguiendo con el tema, con nuestro invitado. Entonces, de los juegos del NFL, ¿cuál fue el que llegaste a jugar? ¿O cuál es? Por ejemplo, está el de Madden.
Sí, el único que he jugado es el Madden, pero lo empecé a jugar como en el 2006. O sea que también ya tengo un rato, sí, un rato jugando. Y como les comentaba hace rato en el otro bloque, era de irme al trabajo y jugar con los cuates y hacer las retas, ¿no? Las retas para bajarles el dinero.
¿Pero en cuál juego de fútbol americano era en específico el que jugaban?
Era
el que les daba.
Era Madden.
¿Así? ¿Así se llama?
Sí, Madden.
Así se llama.
Es como el FIFA, Madden 06, así. Entonces, como el FIFA que es 06, es igual, Madden 06, que fue por ejemplo en el 2006. Es igual.
Que por cierto, dicen que el Madden echa a perder a los jugadores que salen en su portada. Esa es la leyenda
cierto.
Que continúa, ¿eh?
Sí, me tocó saber de algunos que salen en la portada y en la temporada siguiente o se lesionan o valen para puro cacahuate ya después.
Es como hacer Superman.
Sí, es una maldición que cuentan que tiene ese juego.
Ajá. Yo de juegos de fútbol americano, del que me acuerdo, y ese sí es viejísimo, llegué a jugar en el NES uno que era de fútbol americano, nada más que no recuerdo el nombre, y era de fútbol americano y para el NES. Entonces,
los monitos
ahí de 8 bits, te quedas así de, órale. Y era un juego que llegué a jugar, pero pues, hace muchos años de eso también.
Sí.
Ya luego, pues, con la tecnología y todos los Madden son los más que más se juegan, pues.
Sí.
Y en Estados Unidos son los que pegan mucho, a diferencia de un FIFA. Esa ya lo que más pega, y aquí no, aquí es el FIFA y el Madden queda un poquito más atrás.
Sí.
Porque allá en Estados Unidos el deporte, yo me imagino que sería como el segundo deporte más practicado después del béisbol, que sí. Es el rey de los deportes.
¿Y luego dónde dejas a la NBA?
Pues, pero fíjate que tiene más audiencia el fútbol americano que la NBA. Bueno, a lo que yo veo, si te fijas, si haces una comparación de lo que es el supertazón a comparación al juego de las estrellas de la NBA, la diferencia es abismal. O sea,
nada que ver.
Es un evento nacional, te venden, creo que las promociones hasta por minuto, ¿no? Ahí en ese Super Bowl del comercial, no sé, de las presentaciones de artistas, todo te lo venden, o sea, es un evento nacional.
Todo es estratosféricamente millonario, o sea, tú para poder ir a un supertazón, para que alcances un asiento de los de mero atrás, te cuesta un billete.
El que pasó en febrero, estaban revendiendo boletos hasta en ciento y tantos mil pesos, o sea, y eran lugares de arriba, no de abajo. Y hablando de eso, pienso que lo que es el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y lo que es la Copa del Mundo son los tres eventos deportivos que tienen más audiencia en todo el mundo.
Sí,
porque aunque el americano sea solamente como de Estados Unidos, tiene mucha audiencia también aquí en México y en Europa también. Ya ves que se hacen juegos de temporada, se hacen también pues allá en Europa, entonces también allá tiene muchos seguidores.
Sí, está la Liga Europea del Fútbol Americano también. Uh-huh. Y de hecho hay encuentros con la Liga Americana, entonces pues ahí está otro dato.
Y aquí en nuestro país también hay universidades que participan en la Liga de Fútbol Americano, ¿no? He escuchado sobre los Borregos y luego la UNAM también tiene...
La UNAM, el Poli tiene dos, tiene a los Burros Blancos y a las Águilas Blancas. Sí, hay un montón de universidades que también juegan aquí
el Americano. Nuevo León también.
Sí, los del TEC tienen, en cada estado creo que tienen su equipo de fútbol americano.
Hasta juegan Matatena, sí. ¿No? De todo a todo le hacen eso.
Sí, entonces, ya transportándonos a dentro del mundo de los videojuegos, pues los títulos que han sacado para de fútbol americano son muy buenos títulos, o sea, sobre todo... como por ejemplo estos títulos como el Madden, como los que escuchábamos en la cápsula, en donde están bien cuidados todo lo que, como por ejemplo, vienen las jugadas bien, pero si sí. Bien escritas, bien hechas, pues.
Sí, cuando empiezas a jugar te sale ahí, si vas a la ofensiva te sale tu librito de jugadas, ¿no? También con las diferentes formaciones que puedes tener, y también cuando estás a la ofensiva también tu librito de todas las formaciones que puedes tener, tratando de leer al otro, pues, qué jugada te va a hacer.
Yo en cuanto a estos juegos de deportes, específicamente en el fútbol americano, la verdad le he dado muy poca oportunidad de probarlos, porque los veo y se me hacen algo difícil, porque realmente no conozco ni las reglas del juego ni la dinámica. Ajá. Y siento que esos juegos simplemente, a lo mejor es mi idea equivocada, ¿verdad? Pero la mayoría de que los compran, y si no es que todos los que los compran, es porque de verdad les gusta el deporte, saben, y lo conocen y lo saben, porque no, ya yo a mí me lo ponen equipo, y digo, pues ¿cómo le hago?
Ya tienen un equipo que dicen, es que yo quiero jugar con mi equipo favorito, igual como en el FIFA.
Sí.
Pero el FIFA es muy diferente, ¿no? Como que siento que cualquiera, bueno, no cualquiera, pero la mayoría puede agarrar un FIFA y un juego de fútbol y entenderle un poquito más, ¿no?
Eso sí.
Porque digo, es así como pase, tiro. O sea,
No creo que cualquiera de nosotros pudiéramos competirle a Uliberri, que es el campeón del FIFA. Bueno, actualmente no, pero es uno de los mejores exponentes del FIFA aquí en México, el FIFA del juego. Pero sí, los juegos de fútbol americano sí te exigen más...
conocimiento, ¿no?
Ah, exactamente, coordinación sobre las jugadas precisas, porque si no pierdes el balón exactamente en la jugada, ¿no? Todos los botones se utilizan para diferentes ejecuciones y tienes que presionarlos en el momento en el que el jugador vaya por la línea. O sea, el quarterback es importantísimo. Tienes que estar bien enfocado, mucho más que en el FIFA.
Sí, debes de estar más al pendiente, también conocer un poquito lo que son las reglas. Porque, por ejemplo, si se te acaba tu tiempo para hacer la jugada, pues ya te penalizaron con 5 yardas para atrás. Entonces, debes de conocer como lo básico para poder jugar. Y como dicen, en los de fútbol, pues ya sabes, ¿no? Que la X es pase, el triángulo es pase filtrado, con el R1 corres, hablando, por ejemplo, de PlayStation. Y en el Madden no, en el Madden... conforme vas escogiendo las formaciones, vas viendo las jugadas, cómo van, si tienes, por ejemplo, 3 receptores del lado izquierdo y uno del lado derecho, uno puede ser X, otro puede ser B y otro, no, ya las cambié con el Xbox. Bueno, hablando ahora de Xbox, uno puede ser A, otro puede ser B y otro puede ser, y el del lado derecho puede ser X, así, por ejemplo. Pero en otra jugada te los cambian.
Hay muy poco margen para la improvisación a diferencia del FIFA, acá es como más estructurado.
Sí, entonces cuando tú vayas, yo lo que hago es, si voy a escoger una formación, me late esta y se la voy a mandar a este cuate. O sea, ya sea cual, se lo voy a mandar. Ya para no tener broncas de que, ay, me equivoqué de botón y ya me interceptaron.
Hasta el rendimiento de los jugadores aquí tiene mucho que ver.
Sí, también.
O sea, porque en el FIFA... Vamos a hacer otra, es que es lo más que se puede comparar. Entonces, a veces la comparación, por ejemplo, en el FIFA, tú puedes atraer al jugador y tiene un cierto rendimiento, pero tú te vale y lo sigues usando.
Sí,
y lo
tú le das para correr todo el rato.
Es todo el rato, y acá no.
Que deja de correr, pero...
Lo sigues igual usando, o sea, como que no te... no te afecta mucho. Y acá en este otro lado sí te afecta. Te afecta a lo mejor que te lleguen a hacer una tacleada y el jugador ya se lesionó. Entonces ya tienes que hacer el cambio, porque lo tienes que hacer a fuerzas, si no ya no te va a rendir tu alineación igual.
Exacto. Entonces eso sí.
Digo, eso iba encaminado a mi comentario, ¿no? Que es un poquito más fácil ahora sí que tratar de agarrarle la idea a cualquier juego de FIFA, de fútbol, que a uno de fútbol americano, que ya como lo comentaron, yo no sabía que era así como tan drástico ese cambio, ¿verdad? Que ahora sí voy a tener pues más consideración de decir, pues los de Madden, no sé, a lo mejor no son tan difíciles, pero a lo que me dicen, no, pues prácticamente es un juego de estrategia jugándolo, así como dicen, pues completamente con jugadas a futuro, ¿no? Como si fuera ajedrez, decir, voy a usar esta, pero al ratito tengo que cambiar este personaje porque la estamina le va a bajar y, o sea, tienes que tomar muchas cosas en cuenta, ¿verdad? Entonces, es como un RPG de deportes, ¿no? Si se amfiguró algo así.
Y también, por ejemplo, en los de fútbol te dicen... Tú ya ves que le pones cuánta duración al partido. 10 minutos. Y en 10 minutos acaba tu partido. En el de americano, no. O sea, si tú le pones que 5 minutos dure todo el partido, te puedes aventar hasta 15 minutos. Por eso que te comentaba de las jugadas, de que te dan tiempo para las jugadas. Si se sale del campo, se para el reloj. Y te dan, o sea, todavía tienes tiempo. Y las así se va recorriendo de a poco en poco.
Ajá. Sí, es lo. Pues. nos vamos ahora a lo real. Cuando ves un partido de americano, tú dices, pues, ¿por qué se tardan tanto? Pero es por eso, porque hacen pausas en los juegos para cambiar la estrategia, para cambiar la formación, para hacer cambio de jugadores. Si hay una penalización, tienen que revisar jugadas, los árbitros.
Piden tiempo.
Entonces, todo esto se transporta también al mundo de los videojuegos.
Sí.
Así es. Y bueno, si nuestros amiguitos están escuchando y no conocen mucho sobre el fútbol americano, les recomendamos la película Duelo de Titanes. Ahí esta película sobre fútbol americano, donde también podemos aprender sobre las jugadas y el duro trabajo que es estar en ese juego.
Sí, esa película está muy buena.
Con esto terminamos este bloque muy interesante. Seguimos con más información sobre los videojuegos. Continuamos.
Te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Y regresamos de este corte de estación que tuvimos y seguimos con más de este tema, ¿verdad? De los videojuegos. Estamos hablando del fútbol americano, ¿verdad? De estos jugadores que, pues, es que muchos piensan que simplemente son hombres, tienen que pasar con el balón hasta el otro lado, ¿verdad? Pero vamos a algo, pues, un poquito más sencillo, que vienen siendo los juegos de peleas, que también sabemos que tienen que derrotar a su contrincante, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos aquí a un experto de artes marciales, el buen Nakai, que me gustaría que nos comentara qué opina de los juegos de peleas y las artes marciales que puede captar.
Por ejemplo, el realismo que tienen los juegos, los movimientos.
Bueno, el juego más realista de artes marciales, pues, sigue siendo la UFC, ¿no?
Sí.
Sigue siendo la UFC, es el mejor juego de artes marciales, donde puedes ver los movimientos tal como son. En el resto de los videojuegos, como Street Fighter, The King of Fighters, Tekken o Fatal Fury, puedes ver características de los estilos, vestimentas, la movilidad, el ritmo, pero hay movimientos que obviamente no los van a hacer, ¿no? Pero sí están también bastante fieles en cuanto a lo tradicional. La UFC no es tradicional, es un deporte moderno. Y en cambio, en estos otros videojuegos podemos ver estilos tradicionales. En el caso de Sagat, por ejemplo, de Street Fighter, él es un peleador de Muay Thai. El Muay Thai es originario de Tailandia. Es originario de Tailandia ese estilo. Igual que Joey Higashi de Fatal Fury y también en King of Fighters, ¿no? Y por ejemplo, Takuma del arte de pelear. Él utiliza lo que viene siendo el karate, al igual que Ryo y Ken. Chun-Li, el Kung Fu. Entonces, en cada uno de estos videojuegos sí se presentan rasgos característicos de diferentes artes marciales que se han originado en diferentes puntos del planeta: China, Corea, Japón, Tailandia, Brasil e incluso Estados Unidos, con Robert García, que muchos pensaríamos que también hace karate porque se junta con Takuma y con Ryu en el arte de pelear, pero no, él hace kickboxing. O en el caso de King, la muchacha esta que parece mesera, ella no es kickboxing, ella lo que practica es el Muay Thai y no se parece nada ni a Joy ni a Sagat, pero sin embargo esas son las características que yo logro identificar de los movimientos que hacen estos personajes.
¿Eso es del que hablas en la cápsula?
En parte.
Uh-huh.
Como entonces Kim.
Kim es
como de Taekwondo.
Kim es coreano y utiliza el Taekwondo de la WTF, que ahora es WTF. Sí. Sigue siendo WWF, el taekwondo moderno. Bueno, ese se originó en 1955 por el general Choi Hong-hee. De ahí se partieron dos vertientes, que es la Federación Internacional y la Federación Mundial. Es el quien hace lo que venimos viendo en las Olimpiadas, ese tipo de taekwondo. Por eso es que sus movimientos son más de pateo. Si se dan cuenta, él usa pateo a morir. Cuando salen sus compañeros, es el que tiene las garras, creo que es Choi, ¿no?
Choi, el chaparrito, el mini Freddy Krueger.
Y el gordito, ellos no hacen para nada taekwondo, aunque traigan el uniforme, no tienen ninguna característica del taekwondo.
Es el puro uniforme.
Es el puro uniforme se llama...
Es el puro relleno.
Dobok.
Bueno, según la historia nos dice que él los quiere reformar, que porque eran criminales, pues así que muy, bueno, mal para la sociedad, exactamente. Entonces se supone que él los adopta como discípulos. Ahora sí que no porque ellos quieran, sino a la fuerza. Le dice, yo lo voy a reformar con este deporte que no sé, te purifica, te hace una buena persona. Entonces por eso siempre lo acompañan, no porque de veras quieran ser acompañados, sino que él los va vigilando, sino que él se puede decir que es su custodio, ¿no? Así para que no hagan maldades.
A ver, pero yo también quiero escuchar a nuestro invitado. ¿Qué personajes son los que más te gustan dentro de este género de peleas? Ya sea de The King of Fighters, Street Fighter, que son los más comunes, de sí. Mortal Kombat, no sé.
Ah, de Mortal Kombat, pues a Sub-Zero. De King of Fighter me gusta, bueno, me gustaba jugar con Yashiro, con Terry y con Yori. Y de Street Fighter me gustaba el boxeador, ¿cómo se llama? Balrog. Balrog y Vega, el español. Eso se me hacían, no sé por qué, se me hacían muy chidos. El Balrog porque estaba muy, no sé, muy corpulento, no sé, como que pegaba muy fuerte, yo me imaginaba.
Sentías que era el más fuerte,
¿verdad? Sí, sí. Y el Vega, pues me gustaba cómo se subía ahí a la red de metal que había. También estaba, me gustaba Zangief, acá bien, bien rudote que se veía. Y Honda, también jugaba con Honda.
Ahí, Head Honda, que hablando ya de estilo de pelea, pues está representando lo que es el sumo.
El sumo.
Ah, el sumo.
Un sí. deporte elitista, ¿eh? No cualquiera puede practicar el sumo. O sea, casi esos peleadores son unos príncipes allá. O sea, son de lo más. Es como si fueran aquí en Jalisco los charros.
Andy.
Que comen todo el día, ¿verdad?
Comen todo el día. Hasta eso que están. Creo que están saludables, aunque yo lo daría mucho, ¿no? Por el peso que tienen, pero. Pero sí,
están gorditos pero macizos.
Gorditos pero macizos.
Digamos que detrás de todo ese cuerpo hay un personaje saludable, ¿verdad?
Sí,
pongámoslo así. Pero, no.
Hablando de todo esto de que en Street Fighter hay muchos como estilos de pelea, ¿Blanca qué? ¿Sería jiu-jitsu brasileño?
No creo que sea jiu-jitsu brasileño, yo más bien lo metería por sus acrobacias en el capoeira.
Ah,
si sí. Se fijan, cuando sale él, sale una especie de música como muy tribal, que es originada por un instrumento que se llama el berimbau. Y bueno, él parece que trae la verde amarela en el cuerpo, amarillo sí. Y verde se ve.
Aunque se la quiera quitar, ¿verdad?
Exactamente.
A menos que lo cojas con otro botón, ¿verdad?
Sí, sí, no, el jiu-jitsu brasileño
es el azul.
Es moderno, es de los hermanos Grace, su padre. Él lo formó después de haber ido a entrenar a Japón, si no me equivoco, y después lo trajo a Brasil y introdujo sus propias técnicas en base a su experiencia. Muy buenos, fueron los que empezaron a ganar la UFC cuando la UFC no se llamaba. Bueno, sí se llamaba así, creo, pero no tenía las reglas como estaban ahorita.
De hecho, antes era la MMA, ¿no? O sea,
sigue
artes marciales mixtas, ¿no? O sea, porque metían tanto de karate, judo, ahora sí que taekwondo, o sea, boxeadores incluso se metían al hexágono para pelear.
Sigue siendo lo mismo, digo, las artes marciales mixtas es un conjunto de todas las artes marciales que te permiten poder vencer a tu rival. O sea, los Grace no utilizaron más que el jiu-jitsu, o sea, no metían ni los puños ni patadas, a pesar de que pelearon con karatecas, con gente de taekwondo, con gente de lucha, con gente más grande de peso, de tamaño, y eso fue lo que originó la evolución de las artes marciales a como las conocemos ahora en la UFC, ¿no? Porque es una desventaja entrar a pelear con hombres así, que tienen una experiencia extensa en el piso, en las llaves, en las estrangulaciones. Por eso se originó las artes marciales mixtas.
Pues ahí están los datos. Y regresando otra vez a los videojuegos, porque ya nos estamos desviando mucho.
Sí, sí.
Está bueno la plática.
Porque pues el programa finalmente es de videojuegos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a ver, platícanos, Diego. Tú, como por ejemplo, ¿te molestaba que te hicieran el famoso chacaleo ahí en los juegos de peleas?
A ver, ¿a quién no le iba a molestar que te trabaran con un mendigo mono y no te dejaran pues jugar bien? Sí, obvio. Me molestaba mucho y casi hasta los andaba pateando. Pero es que era necesario para que dejaran de chacalear.
Como que nos comentabas también que jugaste el King of Fighters 2002.
Ajá.
Pues aquí no se llegó a enojar cuando escogían a Rugal en el 2002. Que dices, sí, no, ya, prácticamente te atinaba uno.
Y ya cuando si ya veías que escogían a Rugal, ya ese güey no sabe jugar.
Así de plan.
Sí, sí, sí,
la verdad. Y era sobre todo puro chavito, o sea, que sí, nada, puro que nada más apretaban los botones así al
Mano lo veías a lo loco dando vueltas con la palanca y la otra a todos los botones con la mano completa a ver a cuál le daba.
A ver a cuál le atinaba. Entonces, sí, aunque no quisieras, de todo modo sí te llegaba a afectar porque pues haciendo todos esos movimientos no sabes ni por dónde cubrirte.
Sí, le tenía que atinar a algo.
Exacto, tenía que atinarle a algo.
Sí, lo que era Rugal y este otro personaje que sacaba un brazo gigante.
Ah,
y
eso, ah, ese también.
¿Cómo chacaleaban con este?
Con
el K-999.
Ese. Y con el Billy, el que traía su...
¿Billy Kane?
Como,
Billy,
ajá, Billy Kane. Su... ¿Qué era? ¿Como un palo? ¿Bastón?
¿Bastón?
Ese yo, también.
Yo recuerdo que también con un personaje que es Kula, que es una... Que se le como un cyborg y pasaba así. No, ese se llama Whip. Así que...
Kula.
Una con el pelo plateado.
Una chica, ¿no?
Con un traje morado.
Ya sé cuál.
Que se le como un cyborg, así que pasaba... Y tomo, si no te pegaba, salió un brillo como estilo 97 en Orochi, que pues prácticamente toda la pantalla estaba haciendo daño, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me acuerdo que con esos eran con los que más chacaleaban, sí, la verdad. Y ahorita que se me ocurre algo, o sea, de las cosas buenas de los juegos de peleas, por ejemplo, los ataques especiales, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos jugado uno buscando ver esos ataques especiales? También, ahora sí que algo que es innovador en Mortal Kombat... El movimiento denominado rayos X, ¿verdad? O sea, como cuando ven que fracturan los huesos del personaje, que se levanta como si nada, Wilner, pueden romperle la cabeza. Y así como que, como que me dolió la cabeza un poquillo, pero déjale, sigo, ¿verdad? No sé, o sea, me gustaría que me dijeras algún, digamos, algún movimiento especial que te gustaba ver algún personaje o que querías, o así como dicen, aplicársela hábilmente a uno.
Me gustaban los especiales de Yori. Ya ves que había uno como es como un sencillo, como un doble, y uno como más especial. Y ya que el más especial, ya con aunque tuviera la barra llena, con ese lo matabas. Entonces me gustaban los que hacía Yori, los que hacía Ralph también me gustaban. Y a Yashiro lo escogía porque ya el especial que tenía era con un golpe y ya, vas para afuera. Entonces a ese por eso lo escogías, no era porque...
Y ahí con el Yori... Recuerdo que podías hacer como una combinación de todas esas etapas de los poderes, ¿no? Le lanzabas uno, lo agarrabas a golpe salvaje. Cuando lo arrojaba, podías hacer el otro, porque creo que todavía iba en el aire. Y ahí lo prensabas, ¿no? Con unos rayos, o no sé si también lo golpeabas y terminabas fundido.
Y sí, y luego también cuando sacaban sus transformaciones locas, ¿no? De, ya sale el Yori loco, la Leona loca y todos esos. Yo quiero ese, pero que me salga en loco. O sea, uno pensaba que te hacía más daño. No sé si en verdad te hacía más daño, pero se veían pues bien rudos los monos.
Te hacían daño psicológicamente, ¿no? Al verlo.
Sí, pues al verla acá bien transformado y, ese sí me va a dar.
De hecho, los únicos cambios que tenían cuando tenían esta transformación, que en la historia la denominan como disturbio de la sangre, que tienen que ver con la sangre de Orochi, pero muchos lo conocían como el Yori Zombie, el Yori Loco, prácticamente esos dos eran los que más se escuchaban. Lo único que ocasionaban era que sus movimientos fueran más rápidos. De eso sí se pudieron notar, ¿no?
Sí.
De hecho, también una diferencia que lo marca así tal cual el juego es que hace más daño el Yori ya transformado. El disturbio de la sangre hace más daño su superataque. De hecho, es el que hace bastante daño, que es cuando lo arroja al suelo y lo empieza a golpear ahí salvajemente. Con ese es el que hace más daño. Prácticamente así en las estadísticas, ¿verdad?, del juego. Entonces, también otra cosa que me acuerdo que pues no me imagino si a mí nada más o a otras personas, los ataques combinados, ¿no?, que pudimos llegar a ver en los de X-Men, Street Fighter y todos X-Men. Estos crossover que hacían de videojuegos, ¿verdad? Como el más nuevo que... aparentemente no ha tenido mucha fama, el Infinity de Marvel vs. Capcom, ¿verdad? Pues ahora sí que, pues no sé, estos detalles de los crossover, ¿alguno que te haya gustado, Diego?
De los crossover, también el que jugué mucho fue en el Play 1, el Marvel contra Capcom. Ese fue, yo creo que fue el único que jugué, pero también lo jugaba mucho. Y en ese me gustaba escoger a Wolverine, a Venom y a Ryu, pero no sé si sabían, o si han de saber, pues, que a Ryu lo podía sacar como de diferentes colores. Ya ves que siempre sale blanco y lo podía sacar como en morado o en rojo, y los poderes, pues, eran diferentes, ¿no? Creo que si lo sacabas en rojo, sacaba fuego, de hecho, en vez de la energía.
De hecho, los trajes alternativos que usaba, no sé si te diste cuenta, pero cuando traía el amarillo, tenía el estilo de pelea de Ken, porque mandaba, el Hadouken se veía más corto. Uh-huh. Y cuando salía el morado, el rojo, era con el estilo de pelea de Akuma, que es donde salía un poquito más fuerte, pero a eso se debían los cambios en los trajes, de hecho.
Pues se veía muy chido.
Eso sí.
Qué curioso, ¿no? Que el traje afectara a los personajes. Digo, eso nunca lo había visto.
Sí, y no sé si nada más era de Ryu, porque yo nada más lo vi con Ryu. No sé si con otro personaje pasara lo mismo.
No, pues habrá que checar. Entonces, bueno, ahí llega la hora de ir a otro corte de estación. Y enseguida regresamos con más en Retro Beats.
Desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Las artes marciales y los videojuegos han compartido escenario dentro de los grandes títulos que se han desarrollado con la temática de combate. El clásico Street Fighter es un ejemplo de la inclusión de las artes marciales dentro de los videojuegos. En él podemos observar a los personajes Ryu y Ken portar un karategi rojo y blanco respectivamente, además de que sus técnicas de lucha son características del tradicional karate japonés. Dentro del rey de las peleas, The King of Fighters, se logra disfrutar de un combate dinámico, fluido, veloz, con mucho ritmo y variedad de técnicas de pateo con el personaje Kim, un peleador de origen coreano vestido con el reglamentario Dobok característico del arte marcial y deporte nacional coreano Taekwondo. Un digno representante del juego Fatal Fury e integrante del King of Fighters es Joey Higashi, personaje de vestimenta short, vendas en los brazos, tobilleras y una banda característica en su cabeza, y quien ejecuta a la perfección las técnicas devastadoras del Muay Thai de Tailandia. En Tekken encontramos a Martial Law, un personaje cuyos movimientos de lucha son simples, coordinados, contundentes, directos y poderosos, elementos distintivos del Jeet Kune Do, arte marcial desarrollado por la leyenda Bruce Lee. Dentro del mismo Tekken también encontramos a Eddie Gordo, cuya vestimenta verde-amarela junto a sus acrobáticos ataques influenciados por el ritmo del berimbau nos hacen disfrutar de la verdadera sensación de pelear con el estilo capoeira del Brasil. Como nos hemos dado cuenta, las artes marciales y los videojuegos han establecido no solo una relación comercial en cada entrega de los títulos, sino que además han mantenido una relación de entretenimiento fiel a las disciplinas marciales. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats, el día de hoy con un invitado especial. Y antes escuchábamos esta cápsula que nos deja nuestro compañero Nakai, en donde se puede, pues ya como lo escuchamos en el bloque anterior, algo más a fondo lo que es la comparación entre los estilos de pelea reales y los que existen dentro de los videojuegos. Entonces, pues ya prácticamente nos vamos a ir con algunas conclusiones, algunas preguntas que hayan quedado rezagadas de este programa de Retro Beats con nuestro invitado el día de hoy, Diego León. Entonces, pues, no sé, alguna experiencia que digas tú, hice berrinche porque no me prendieron la tele para jugar o no sé.
Algo así, ahorita que me acuerde, no...
¿Te castigaban en el Nintendo?
Sí, desde que me lo castigaban, sí.
O esas típicas que ibas a las tortillas y allá te quedabas y tenían que ir por ti.
Sí, también.
Y a mí se me pasó, ¿verdad?
Por eso lo digo. Pero algo así especial, no.
¿No tenías algún código, alguna palabra con la que identificaras ir a las maquinitas? Porque yo recuerdo con mis compañeros que decía, vámonos al vicio. Vámonos al vicio, y eso era ir a los videojuegos, a las maquinitas.
No, yo nada más decía, ay, mi mamá, ahorita vengo a las máquinas, y ya me salía. Entonces, no, así algo muy especial, pues no.
¿O cuando tuviste tu primer consola?
Ah, no, cuando tuve mi primer consola casi lloro. Cuando la fui a comprar, ya tenía un rato queriendo la comprar y me la regalaron de cumpleaños. Ajá. Ah, pues sí, le di, creo que ese fin de semana todo el día me la pasé jugando. Jugué ese, el de Crash, también había uno de Driver. La otra vez estábamos platicando de ese.
Driver, muy bueno, muy enviciante.
De esos dos, con esos dos me la pasaba jugando horas ahí. Y ya cuando iban los primos, pues los de FIFA, pero pues se veían bien, medios feitos pues, pero no le hacía, éramos niños y lo que queríamos era jugar.
Luis, ahorita que comentas que le metiste, pues ahora sí, prácticamente el fin de semana, que tú recuerdes cuántas son las horas consecutivas de juego que le has metido al juego que sea, o sea, horas consecutivas que te digas, no manches, pues estuve ahí sentado, parado, no sé, hasta de cabeza, tantas horas jugando.
Una vez, con mis primos, con los que siempre he jugado, estuvimos jugando el Halo 1 a como unas 24 horas, yo creo.
Sí, un poquito.
El maratón. Poquito.
Creo que lo acabamos, o no sé si lo acabamos dos, tres veces, pero sí estuvimos todo el día y toda la noche ahí dándole.
Nada más era comer, ir al baño y volver a regresar a jugar, sí, prácticamente.
No. Ni eso, ¿no?
No, pues sí. No, entonces sí, se la aventaron de maratónica.
Sí, y así yo solo me he aventado unas 10 horas, yo creo, jugando.
10 horas.
¿Con qué juego? No, no te acuerdas.
Diferentes juegos. Me aburre uno y le cambiaba otro, sí.
Comentabas también que habías llegado a jugar el Medal of Honor ese.
Sí, el Play 1. No, ese era la onda. Fue con el que me empezaron a gustar esos de balazos.
¿Y los Call of Duty no los has jugado?
Sí, también. Sí. Ya ves que también empezaron con los de la Segunda Guerra. Pero me gustaba más el Medal of Honor. Y ahorita, pues sí, los que están ya más actualizados con las tecnologías que traen los juegos, pues sí están más chidos los Call of Duty. Y hace recientemente salió uno otra vez de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es el más nuevo.
Saber ese también qué tal está.
Vamos a ver qué tal. Una vez también nos platicabas una anécdota, ¿no? De cuando jugabas el GTA V, que casi no tenías tiempo.
Tiempo de
jugarlo. Que aprovechabas de qué, que tu hija se iba a la escuela.
Sí. Acababa de comprar el Grand Theft Auto 5. Pues creo que el programa pasado hablaron de él. Ajá. Y entonces aprovechaba cuando mi niña se iba al kinder y ya me apuraba lo que tenía que hacer ahí en la casa y órale a darle todo lo que se pudiera para acabarlo, y incluso en las noches, si no podía dormir, me ponía a jugar un rato para desestresarme.
Y era el desestrés.
Sí, era el desestrés.
Bueno, es el desestrés de ahora nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que de los jóvenes, pues ya es el de los más jóvenes, es el, pues la distracción para nosotros es la de desestrés. Entonces,
más que desestrés, nuestro hobby.
Sí, pues es el hobby también de nosotros.
Yo creo que vamos a estar viejitos y vamos a estar jugando todavía.
Exacto.
Sí. Y digo, ¿cuál ha sido el juego que dices, bueno, este juego ya lo jugué una vez, lo jugué dos veces, lo jugué tres veces, cuatro, cinco, diez veces y lo quiero volver a seguir jugando?
Ahorita sí. Acabando el programa.
El Grand Theft Auto.
¿Cuál?
El 5.
¿El 5?
Sí.
¿Por qué te gusta tanto?
No sé, o sea, lo acabaría, ¿de eso te refieres? ¿De que lo acabaría y lo volvería a empezar? Sí. Por la historia que trae. La historia de los tres personajes se enlazan, se me hace muy chido las misiones que trae, las dificultades que puede tener y también los diferentes finales que le puedes dar al juego.
Son cuatro, ¿no?
Sí.
Cuatro finales.
Entonces eso me late mucho. Aparte, pues ya ves que trae lo de, le puedes invertir a la bolsa y ganas más dinero. Si ganas dinero, compras armas, carros, casas. Entonces es un modo jugable que trae mucho para entretenerte.
Mucho contenido.
Sí.
Digo, hablando de dinero, ahorita que lo mencionas, ¿cuánto es lo que más has gastado en, digamos, de un jalón, como dicen, en algo que tenga que ver con los videojuegos?
El saludo para Alejandro.
¿Y Alex?
Sí, es cierto. A ver.
De un jalón, no recuerdo, unos 500 pesos a lo mejor. Pero hace poquillo vendí mi Xbox y lo vendí con 40 juegos y dos controles. Entonces ahí está, ahí se va una buena inversión.
Digo, son cosas que vas comprando poco a poco y ya no te das cuenta hasta que de veras dices, y este boncholón de juegos, pues cuando llegaron a mi casa.
Sí, ¿verdad? Luego me ponía a revisar y ya, ¿y este qué? O unas cajas de, ah, este no tiene juego, ¿qué le pasó? Se van desapareciendo solitos.
Ok. ¿Y juegos así como tipo de survival horror como Resident? ¿No te llamaban la atención como Silent Hill?
No, fíjate que esos me daban miedo.
¿Sí?
Sí. De hecho, empecé a jugar el de Walking Dead. Y creo que llegué a la segunda misión porque me dio miedo.
¿Lo quitaste?
Sí, sí, y lo jugaba en el día porque en la noche decía, no, ahorita me sale un mendigo zombie y me espanta.
Es por lo mismo que yo tampoco jugaba el Fatal Frame. No, no, me aterraba jugarlo en la noche, ¿no? Mejor también en el día.
Sí, sí.
Terroríficos, sí. Algunos juegos.
Sí, comentaban mis compañeros de secundaria que en ese tiempo estaba de moda el Resident Evil Código Verónica.
Ajá.
Entonces, pues ellos lo jugaban y tú juegas, no, no, gracias, no, yo no.
Es de los mejores ese juego de Resident, el Código Verónica. Ese y el primero, o sea, porque en el primero pues está la historia y está todo el show como está. Y el Código Verónica es de los más jugados y vendidos de Resident Evil.
El que también jugué poquito fue el Silent Hill. Y también lo dejé de jugar porque me daba miedo. Me ponían unos sustos que decían, no, mejor aquí le paro.
Yo creo que a todos, ¿no? Nos llegó a dar miedo ese juego.
Sí.
De hecho, los juegos de horror, la verdad, pocos me han sacado sustos, pero me acuerdo una vez que descargué un juego que se llama The Land of Dead, que es un juego para computadoras, relativamente pesa poquito, no pesa ni los 300 megas, y me acuerdo que lo estaba jugando yo sin volumen, ¿verdad?, para que no escuchara a mis hermanas que estaban ahí, entonces me acuerdo que estaba yo entretenido en unas gráficas, decir, pues aquí este ítem lo puedo agarrar o no, y no sé, como no tenía volumen, no escuchaba nada, entonces en ese me ocurrió voltear, y ahí estaba un mendigo zombie que apenas me iba a agarrar, y fue un susto que dije, no, ya, bueno, ya estuvo, lo estaba jugando a la 1 de la mañana, y la neta, sí, me asustó y dije, no, hasta aquí, ya mañana le sigo.
Un juego que no asusta para nada es el Left 4 Dead 2, ese, yo no sé si los zombies son maratonistas o qué onda, pero esos no son zombies normales, ¿eh?
Exacto.
Pues el último que jugué así de zombies fue el Red Dead Redemption, es de vaqueritos, pero hay una versión de zombies. Ese también da... A mí me dio miedito, pues, porque también te sale toda la horda de zombies y sobres para sí, matarles también medio cañón.
Te salen de todos lados.
Tiene sí. Su dificultad ese juego porque las municiones son escasas. Sí. Todo, la comida, toda la munición es muy escaso, entonces sí te tienes que estar cuidando y eso está chido, pues, en un juego de horror donde realmente uh-huh. tienes que sobrevivir. Me gustó eso mucho.
Sí, porque si matas a uno, lo... ¿Cómo se llama? Lo... Ah, se me fue el nombre.
Buscas, ¿no? Lo que trae, si trae balas y todo eso.
Sí, pero sí, esos son para los humanos, pero si matas a un zombie, le quitas como partes del cuerpo y con esas partes hay un arma que hace municiones para esa arma específicamente. No, o sea, no puedes para otra. Si quieres para una escopeta tienes que basculear. Tienes que basculear a uno que haya sido humano, que no esté convertido en zombie. Pero sí hay un arma especial para quitarle los órganos los miembros a los zombies y ya con eso hace la munición.
Pues muchas gracias por tus comentarios, Diego, y vamos dándole pues un fin a este programa, tristemente, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a las conclusiones del programa del día de hoy y pues me gustaría pues empezar con mis compañeros y dejar al final, pues, y no menos importante a Diego, ¿verdad? Para que nos dé sus conclusiones del día. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes decir, Manuel, el día de hoy?
No, pues agradecer al buen Diego que estuvo acá con nosotros, que por fin se animó. Estuvo muy, muy buena la plática, la verdad, muy, muy interesante. Hablando de pronto de juegos que a lo mejor no conocía, como el de fútbol americano. También aprendí mucho el día de hoy, digo, a lo mejor... Me doy el tiempo, ¿no? Para jugar algún título de Maiden. Entonces, pues que la gente también se la haya pasado bien.
Sí, la verdad es que fue muy agradable tener aquí a Diego compartiéndonos sus experiencias sobre los videojuegos, su historia de cómo fue evolucionando de una consola a otra, cómo fue evolucionando de una dificultad a otra. Pues ahora sí que nadando entre tantos videojuegos y comparto la opinión de Manuel, ¿no? Hay que sumergirnos en ese Maiden. Para ver qué tal, a ver si aprendemos, ¿no? A jugarlo como Dios manda.
Sean las retas.
No, sí, pero sin dinero, porque ya sabemos que él es un máster en eso. Va a salir de la radio, Cristian, va a salir de la radio con un billetón. No, mejor así.
Sí, la verdad. No, pues igual agradecer a Diego, que ahora estuvo de este lado, ya no estuvo en el control operativo, ahora estuvo de este lado aportando aquí al programa de RetroBits, agradeciéndole a él y a todos ustedes que nos estuvieron escuchando el día de hoy.
Igual que mis compañeros, ¿verdad? Pues darte las gracias, Diego, de acompañarnos en este programa. Sí, unos agradecimientos, ¿verdad? Que iba a decir, pues cinco varitos mejor en vez
de... Cinco varos en vez de los agradecimientos, ¿verdad? A ver,
cáiganle. No, eso es cuando juguemos al Maiden, ¿no? Ya, de ahí no vas a dar baje, eso es seguro. Pues ahora sí que, de verdad, espero les haya gustado el programa del día de hoy. Y pues ahora sí que nos gustaría que te despidieras también, Diego. Y que prometieras, ¿verdad? Aquí que estás en el programa, que vas a regresar otro día para seguir, ahora sí que en la chorcha aquí con nosotros, ¿sí?
No, pues qué, muchas gracias. No es de que no quisiera estar en el programa, pero la verdad no había podido, no se había dado la oportunidad. Ya tenían rato diciéndome que viniera, y ya afortunadamente aquí estamos compartiéndoles un poco de lo que nos gusta vivir, de todo lo que hemos vivido con estos videojuegos, que es lo que nos apasiona, lo que nos distrae. Y pues aquí estamos para cuando quieran, vuelvo. Sí, porque nos faltó, traíamos un guión de vamos a hablar de esto, de esto y de esto. Y yo creo que ni de la mitad platicamos de lo que traíamos planeado. Pero sí, cuando quieran, aquí vengo otra vez a hacerles compañía.
Pues ahí para que lo reescuches, que estén al pendiente de los programas, ¿verdad? Estén ahí al tanto de cuando pues viene Diego otra vez. Y ustedes, de verdad, si quieren acudir al programa, coméntenos en la página de Facebook, que estamos como RetroBits, y con mucho gusto veremos la forma en la que puedan venir al programa. Entonces se despide de ustedes, chao para los cuates y mis compañeros también.
Se despide de acá de ustedes Manuel Rojero.
Se despide de ustedes, amiguitos y amiguitas gamer, Nakaya Hano 1937, con una frase de Vicente Guerrero que dice: yo he respetado siempre a mi padre, pero el gameplay es primero. En realidad no lo dijo así, pero si Vicente Guerrero hubiera sido un gamer, ténganlo por seguro que así lo hubiera dicho.
Yo pensé que iba a ser Vicente Fernández.
Yo también.
Bueno, entonces pues de este lado se despide Cristian Rosales y pues Diego León, otra vez gracias.
No, pues de qué. Y nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima. Esto fue RetroBits.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.